no llevas mucho.
Llevamos un año.
Y está pegando.
Y está pegando bien.
No hablamos de facturación.
Bueno, podemos hablar si queréis. ¿Hablamos?
Hablamos, sí. Esto es libre.
Estamos más o menos entre los 15.000 y 20.000 mensuales. Está creciendo más o menos entre un 18% mensual. Nosotros, es verdad que el proyecto arrancó como tal en el 15 de diciembre de 2016, así que llevamos casi un año. El objetivo que teníamos para este año era cerrar en torno a los 150.000 euros de facturación anuales. Y de momento pues parece que
vais camino, ¿no?
Vamos camino, esperemos que sí.
¿Y tenéis, hay competencia? ¿Hay otros,
hay parecidos, ¿no?
Sí, hay parecidos. Sí, eso es lo que hablábamos al principio. O sea, como plataforma en sí que ofrezca todos los servicios, no. Ahora, en verticales, sí. En verticales como alojamiento y guardería sí existen. En Madrid, en Madrid, en España hay dos. Están DogBuddy y Woodog. No debería hacerles promo, pero están allí. Y luego, es verdad que la que más se parece en Europa es Holy Dog, que es así que ofrece también adiestramiento y están viendo cómo implementar.
Nada, tú ahora di tres veces, es now.
Es que es muy sencillito el nombre, ¿eh? No, muchas veces nos volvemos locos, pero es now.
Y podríais haber dicho wow
también.
Pero tiene un aire. Y dado una cosa, a mí me parece muy interesante que lo quería comentar y no lo quería dejar pasar, el tema de tu formación como emprendedor. He visto que, bueno, de Till Labs, ¿no? Y es la Universidad de Mondragón, ¿no? La que está aquí en Madrid haciendo cosas interesantes. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo te puedes formar o estudiar para ser emprendedor?
A ver, es verdad que es complejo explicar, es complejo, la carrera de Lane, de Liderazgo, Emprender e Innovación, siempre es un poco complejo porque es algo que no estamos muy habituados a escuchar.
Liderazgo,
Emprendedor e Innovación. Entonces, igual cuento un poco en qué consiste y luego...
Cuenta, sí.
A ver, la carrera básicamente lo que consiste es tratan de romper el molde de la educación tradicional. Y te ponen en el plano de tienes que empezar a hacer cosas, proyectos con clientes reales, con dinero real, pues para buscarte un poco las castañas del fuego. Entonces, el primer día que llegas te ponen un grupo de personas que no conoces y te dicen, bueno, esta es tu empresa, en lo que teóricamente sería una clase en una carrera tradicional. Y a partir de ahí, pues tienes que empezar a montar empresas o proyectos e intentar empezar a llegar a una serie de objetivos. Desde nada más llegar. Y luego es verdad que también te evalúan por competencias, no te evalúan por carrera, o sea, por carreras, por asignaturas, etcétera, sino que es un poco más orientado toda la práctica, gestión de equipos y tal. Entonces, ¿cómo se llega a emprender? No sé, yo creo que si conclusiones generales que sacase de Lane es que te enseñan a perder el miedo a arriesgarte, a tirarte a la piscina. También es verdad que por la necesidad de la carrera también te enseñan a vender, a poner propuestas de valor serias,
es que el proceso de vender es la clave, o sea, al final eso...
Entonces, sí, el proceso de vender, el saber vender es yo creo que son los inicios de poder emprender. Pero bueno, yo creo que es que te enseñan a no tener, básicamente a no tener miedo. Y luego también a la gestión de personas, que es muy, muy importante. Y luego a partir de ahí ya yo creo que cada emprendedor empieza a generar su proceso cuando empieza a montar su empresa.
No, pero eso está bien, para emprender, que empieces a facturar desde el día uno y que tu propia clase sea tu propia empresa. Sí. O sea, al final estáis facturando ahí, ¿no?
Sí. De hecho, primero hacíamos básicamente de todo, pero era divertido. Desde comprar bolsas de chuches, venderlas a proyectos de, pues qué sé, cogíamos camisetas, las pintábamos, las serigrafiábamos y las vendíamos en plazas y tal. Era divertido, la verdad, era divertido. Pero luego poco a poco te vas profesionalizando, vas pensando ya un poco más en grande y acabas pues como es now.
Habrá que hablar un día del tema de la educación, cómo está cambiando y hacia dónde va, que hoy en parte en el programa de esta noche vamos a tratarlo. Alipio Begoña,
¿sí? Ahora nos cuentas qué otras cosas vamos a poder ver en Emprende Madrid, pero comentabas, Dado, empezasteis tres.
Sí.
¿Seguís los tres o hay más?
Ahora somos ocho.
¡Hala!
Es decir, habéis generado empleo.
Sí, hemos generado empleo y además estamos súper contentos. Pues. Tenemos un equipazo que, de verdad, no sé si me estarán oyendo, pero es un equipazo.
Para hacer fiestas de Halloween juntos, ¿no?
También. También.
Bueno, oye, y ahora eso...
Mi minuto de gloria, Alicia, mi minuto de gloria.
Cuéntanos, ¿qué más cosas nos vamos a poder encontrarnos en Emprende Madrid?
Mira, dentro del emprendimiento está, al final, los protagonistas son gente joven y demás, y hoy vamos a tratar eso, el futuro de los jóvenes y con gente interesante. Los jóvenes van a ser protagonistas hoy. Traemos a Marisol Sales, por ejemplo, que es una joven escritora de 18 años, creo que tiene 18, 19, y tiene ya 5 libros escritos. Nos va a comentar qué piensa ella del futuro, que cómo lo ve. También traemos a otro alumno universitario y luego vienen entidades interesantes. Viene la Comisión Europea con sus representantes de aquí de Madrid para hablar de proyectos que están haciendo en torno al futuro de Europa, de la Unión Europea, porque es muy interesante que con la que está cayendo a nivel europeo lo tienen que enfocar bien la educación. Viene también Roque de las Heras, presidente del grupo UDIMA y del Centro de Estudios Financieros CEF, un emblema en el mundo de la educación, y viene también Lourdes Carmona. Entrará Fernando Jauregui por teléfono para presentarnos el estudio de los 12.000. Han hecho un estudio entre 12.000 alumnos. No, ya más pequeños. Hicieron los universitarios, ya lo hicieron, y ahora alumnos de FP y de bachillerato. Y emprender todavía no es la preferencia de los jóvenes. Siguen
pensando, el objetivo
baja,
es
baja, pero siguen pensando en ser funcionarios, sí, en buena medida.
Funcionario o empleado por cuenta ajena, hay un término medio. O sea, no está ni el
no, pero eso también se diferencia en el estudio, Begoña. Sí, vale, es verdad, vale. que pero siguen también pensando en eso, en el empleado por cuenta ajena. Y bueno, la verdad es que no son datos muy positivos. Y son 12.000, que creo que es una muestra interesante sobre la que se puede hablar. Y en torno a esa encuesta, pues hablaremos con Little, el pequeño emprendedor, que también nos traerá alguna sorpresita hoy. Y bueno, eso es un poco el caviar que tenemos para esta noche.
Pues no te duermas.
No me duermo.
No te duermas.
Y me ven más tranquilo.
Pues nada. Muy bien. 11:34 minutos de la mañana. Muchas gracias, Dado. Que tengas mucha suerte. Y espero que nos sigas pudiendo contar cómo de bien nos va en ese proyecto.
Cuando seáis 80, vuelves.
Cuando seáis 80.
Por favor.
Eso. Lo serán, ya lo verás.
Pues cuando seas 80 lo celebramos.
Muchísimas gracias.
Y Chema, de gracias. 9 a 10, ¿no?
De 9 a 10 esta
directo,
noche.
Esta
en directo.
Noche. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En Onda Madrid?
En Onda Madrid y, vale, como siempre, universalizando contenidos a través de la web de telemadrid.es, que salimos muy guapos, mira.
Perfecto, pues nada, 11:34 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 10:36 minutos de la mañana. 11:36 minutos.
Se te pasa tan rápido la mañana que es que...
Y quiero más.
Ha vuelto a hacer un cambio de hora. No se asusten, 11:37 ya.
Oye, ¿tú no oyes ecos?
Yo oigo ecos de los remotos siempre hasta ahora. (Risa) Sobre todo es que además, aunque no los oyera, es que veo a Álvaro, veo a Álvaro Martín, que está aquí, y ya digo, viene a hablar de algo interesante, seguro. Álvaro, muy
Álvaro,
buenas.
Buenos días.
Muy buenas, efectivamente, como decía el niño de sexto sentido, en ocasiones oigo ecos.
Oigo voces, oigo ecos.
Pues bien. Efectivamente, hoy vamos a hablar de algo que está muy de actualidad, a pesar de que sucedió hace ya bastante, pero es que gracias a una desclasificación forzada, vamos a decirlo, por el presidente Trump, algo bueno también tenía que hacer, y pues sabemos y hemos descubierto algunas cosas más sobre el magnicidio, el gran magnicidio, vaya.
El del siglo XX, sí.
El grande, sí, porque, bueno, pues han corrido ríos de tinta sobre quién mató a Kennedy, sobre cómo fue realmente la muerte de este presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues este sábado en Ecos de lo Remoto vamos a contar con un experto, con Ramón Moles, que es un experto investigador en el asunto de la muerte de Kennedy, y nos va a contar cosas muy interesantes de qué falla en la versión oficial, en la que el culpable de todo esto es una sola persona llamada Lee Harvey Oswald. Pero vamos a hacer una pequeña cronología antes de conectar con un invitado muy especial, si queréis. Una pequeña cronología de lo que pasó aquel 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Bueno, pues resulta que el presidente Kennedy tenía que dar un discurso aquella mañana en un centro comercial. Y bueno, pues de camino desde el aeropuerto hasta el lugar, pues hizo una pequeña comitiva, iban en un coche, en un Lincoln X100. Ya es raro que el coche pues no tenía medidas de seguridad, era un coche
descubierto, descapotado.
Y encima las ventanillas estaban bajadas, porque las ventanillas tenían un buen cristal. Pues también las ventanillas bajadas, es como poner un blanco directamente. Resulta que la comitiva tenía que llevar una ruta concreta que salió en los periódicos publicada, y se salió de esa ruta para pasar más cerca de el famoso depósito de libros en el que estaba apostado Lee Harvey Oswald con su rifle, con una mirilla que después se analizó, ese rifle, y era un rifle desviado, era casi una reliquia de los años 40 que ya no se utilizaba para nada, y que, bueno, sí, con un poco de suerte pudo haber llegado a alcanzar a Kennedy, pero no era nada fácil, tenía que ser un experto tirador sabiendo que estaba además desviado el cañón. Y bueno, pues a las 12:30 se producen un mínimo de 3 disparos contra el presidente. Uno le alcanza en el cuello y hay un disparo fatal que pues le alcanza en el lado derecho del cráneo, que además directamente revienta su cabeza y que es mortal de necesidad. Bueno, a partir de ahí hay un sinfín de dudas. ¿Quién quería ver muerto al presidente? Se habla de los anticastristas, se habla de los soviéticos. Se habla del propio Lyndon Johnson, el que era vicepresidente y después pasó a ser presidente. Bueno, parece ser que muchas personas querían verle muerto. Y resulta que el principal sospechoso, que fue detenido, Lee Harvey Oswald, se lo cargan también, lo matan, Jack Ruby, un mafioso, mientras la policía lo estaba trasladando a una cárcel local. Se lo cargan, casi como que le abrieron la puerta a Jack Ruby y diciendo, pase usted y cárgueselo. Por lo tanto, cerraban ya el círculo y al chivo expiatorio se lo cargaban. Para que ya, porque él mismo siempre dijo, yo no tengo nada que ver en esto, yo no tengo nada que ver en esto. Probablemente sí que estuviera metido en el ajo, pero no sabemos si fue uno de los culpables. Parece ser que hubo más de un tirador. Y claro, corren ríos de tinta y siguen corriendo ríos de tinta. ¿Qué sucede? Que en 1991 se hace un documental, Oliver Stone hace un documental sobre JFK, y de alguna manera crea una cierta polémica trayendo de nuevo la teoría de la conspiración. ¿Y qué sucede con esto? Que esto llega al Senado. ¿Y qué sucede también? Que en 1992, un año después, este revuelo se cristaliza en una orden de que en un máximo de 25 años deben ser desclasificados todos los documentos que haya sobre la muerte de JFK. Justo. Lo han forzado y han pasado 25 años desde el 92 y aquí estamos hoy con esa desclasificación. Los expertos en el tema Kennedy dicen lo que han desclasificado hasta ahora no dice nada nuevo, no arroja demasiada luz. Pero es que resulta que han pospuesto a 6 meses a partir de noviembre desclasificar los archivos más sensibles. Dicen que la CIA y el FBI, que son poderes, vamos a decir, que a veces tienen más poder que el propio presidente, pues le han metido cierta presión a Trump para que no desclasifique ahora lo más sensible, sino dentro de 6 meses. Y a mí me da que habrá más prórrogas. Por lo tanto, al final acabará en agua de borrajas. Y bueno, hablaremos de todo esto en Ecos de lo Remoto, pero quiero saludar a un invitado, además, que, bueno, es de la casa, porque participa en el programa de Tras la Pista, es colaborador de Tras la Pista, y me refiero a Francisco Pérez Avellán, que es periodista investigador y además es un detective de la historia, como él también se califica, porque ha redescubierto que en muchos de los magnicidios españoles, nos vamos a hablar de cuál sería el JFK español, pues en muchos de los magnicidios españoles hay tantas dudas y tantos lugares tenebrosos como en la propia muerte de JFK. Así que lo tenemos al otro lado. Muy buenos días, Francisco Pérez Avellán.
Hola, buenos días. Un saludo para todos.
Buenos días.
Bueno, Paco, queremos que nos hables de el que para ti sería el Kennedy español, o incluso mucho más importante, porque su muerte tiene unas repercusiones importantísimas para la historia de España, y me refiero a Juan Prim, al general, que además sí, sí. Tú tienes un, yo lo tengo aquí en la mano, tienes un libro estupendo de La momia profanada, en el que ya explicas que por fin se ha resuelto el misterio de qué pasó con la muerte de Prim, y se ha resuelto con la tecnología y con los medios del siglo XXI.
Bueno, en efecto, en España no se había hecho nada igual. Nosotros tenemos una historia llena de magnicidios. En prácticamente un siglo, un poco más de un siglo, hubo 5 asesinatos de presidentes del gobierno. Y todos están rodeados de la misma bruma que en el caso de John Fitzgerald Kennedy se ha puesto de relieve. ¿Qué pasa? Que ahí ha habido muchísima más información, a pesar de todo, y a pesar de que no se ha aclarado nada, porque hay exceso de información, y en nuestro país es lo contrario. Es decir, aquí no existe ningún tipo de ley que permita que a los 25, ni a los 30, ni a los 50 años sean desclasificados ningunos de los documentos secretos que hay sobre los hechos estos, que son tremendos: la muerte de Juan Prim, la de Cánovas, la de Canalejas, la de Dato o la del propio Carrero Blanco. Bueno, aquí en España no podemos ni llegar a saber qué pasó realmente en la guerra de Cuba, porque todavía hay documentos, los más importantes, que siguen siendo secretos.
Sí, además, si en la propia desclasificación de un tema que no es tan esencial, o a lo mejor sí, como es el fenómeno OVNI, ya tenemos documentos mal desclasificados en los que hay bloques enteros de letras, párrafos enteros tachados. Entonces, cuando se desclasifica, hasta se desclasifica a medias, vamos a decir.
Sí, pero es que esta es una historia sucia, ¿no? Uh-huh. En el caso de Juan Prim, que efectivamente, como tú dices, puede ser el Kennedy español, pero es muy anterior, claro, porque a Prim le disparan en la calle del Turco el 27 de diciembre de 1870. Hasta ahora, hasta la investigación pionera que hicimos nosotros desde la universidad con profesores y alumnos, y llegamos a sacar de su tumba a Juan Prim, que estaba metido en una especie de bala de plomo, cerrada y soldada alrededor, como solo se puede enterrar una persona cuando se trata de ocultar un crimen como este, que fue tremendo, ¿no? Pues está lleno de todos esos misterios, porque debido a que nadie ha intentado realmente descubrir este caso. Ya Natalio Rivas, uno de los historiadores más respetados, decía a los 80 años de haber ocurrido esto que nunca se sabría lo que pasó con Prim. Bueno, pues el asesinato de Juan Prim en España en 1870 sirve de plantilla, de inspiración al asesinato de Kennedy. Esto es algo que descubrimos a lo largo de esta investigación, después de haber aplicado los conocimientos del siglo XXI a un misterio del siglo XIX y haberlo resuelto de una forma irrefutable. Todavía hay mucha resistencia, porque en nuestro país hay una sociedad que se opone al conocimiento de lo que fue realmente la historia y sigue manteniendo la parte, digamos, de cuento de hadas que tiene la propia historia española.
Uh-huh. Cuéntanos, Paco, algunos paralelismos que tú ves entre...
Bueno, el primero de todos ellos, importantísimo, coincide en planteamiento nudo y desenlace, uh-huh. Pero en el planteamiento, por ejemplo, es que Prim no tenía escape. Las tres rutas que podía tomar desde el Congreso de los Diputados hacia su casa estaban cubiertas por iguales aparatos de criminales que le esperaban con los trabucos en cualquiera de las rutas que tomara, ¿no? Esto le pasa también a John Fitzgerald Kennedy, aunque no fuera descrito de esta forma. De hecho, tú decías hace un momento que era disparado, etcétera y tal, pero realmente hay una prueba científica en la que en un momento determinado se sabe, por determinadas pruebas irrefutables en el caso de Kennedy, que fue disparado por 4 tiros, sí, en 7 segundos. Estos 7 segundos se ha intentado repetir por los tiradores de élite de los servicios secretos, de la Armada, de la, en fin, de la fuerza de élite norteamericana. Nunca se han conseguido los resultados que supuestamente tuvo Lee Harvey Oswald, que era encima un mal tirador. Es muy probable, fíjate, a día de hoy, que Lee Harvey Oswald no disparará absolutamente ningún tiro, dado que lo más puntero en esta investigación es que Kennedy murió de frente por balas que le dispararon desde una loma que estaba cubierta de hierba en el frontal del coche y no en la trasera.
Hoy, Francisco, volviendo al tema de Prín, es que estoy hojeando el libro que tiene aquí Álvaro en la mesa y estoy viendo las fotografías de la momia, que son espectaculares, impresionantes.
Sí, sí.
Y estoy viendo, estas fotografías que se hicieron, y estoy viendo que la momia estuvo hasta expuesta en Reus.
Claro, claro, efectivamente, bueno, el libro que él tiene ahí es Prín, la momia profanada, cuenta en realidad la trastienda de la investigación. La investigación se cuenta en otro libro que se llama Matar a Prín, que es en el que se expone totalmente cómo se llevó a cabo estas indagaciones, cómo sacamos la momia de Prín, lo metimos en una tomografía axial computerizada con cortes de 3 milímetros que convierte en una especie de museo de muñeco digital, que se mueve de un lado para otro con todas las heridas. Es decir, que el diagnóstico médico era absolutamente infalible, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué murió? ¿Cómo? ¿De qué forma? Etcétera. Y se descubre, mediante el conocimiento forense, que no fue debido a los disparos que recibió en la calle del Turco, de los cuales habría muerto si le hubieran dado el tiempo suficiente. Pero como no moría, sus asesinos le apuñalaron por la espalda y posteriormente le estrangularon a lazo con una correa de la cual incluso la hebilla puede apreciarse en las marcas que quedaron en la momia de Prín, que curiosamente quedó totalmente momificado en su totalidad.
Pero es que además la conservación es espectacular, o sea, le ves, sí. Y bueno, además como tiene los ojos esos de cristal que se le pusieron y tal, pues
que nadie ha conseguido explicar a qué se debe, aunque es una ceremonia masónica, pero si bien nadie ha conseguido saber por qué ni quién le colocó esos ojos, que al abrir yo la puerta del ataúd, por decirlo de alguna manera, la tapa del ataúd, estaba mirando desde la parte de abajo, ¿no? Y son unos ojos pegados sobre los párpados del fallecido, ¿no? Es una cosa impresionante en este aspecto. Pero bueno, el caso es que la historia es que es la primera y única autopsia que se ha hecho nunca a Prín, ¿no? Donde descubrimos que nunca se intentó curar sus heridas después de haber sido disparado en la calle del Turco y que naturalmente el proyecto desde el principio era asesinarlo. Entonces, como digo, hay una serie de paralelismos con el tema de John Fitzgerald Kennedy. Por ejemplo, aparece efectivamente otro muñeco, otro pelele, que en este caso fue José Paul Yangulo, el jefe de los que dispararon en la calle del Turco, al que se le echa la culpa de todo y no era más que un mandado.
Que sería el Lee Harvey Oswald de este caso.
Sí, en efecto. Y luego está lo más importante de todo esto, por resumir, porque la cosa es mucho más amplia, que es la desinformación. ¿Cómo lograron engañar a todo el mundo diciendo que murió un día que no murió, que murió de una cosa de la que no murió, y cuáles fueron los motivos de su muerte cuando fueron otros totalmente distintos, ¿no? Porque el asesinato de Prín no iba a resolverse nunca hasta que de pronto los conocimientos criminológicos de la actualidad permiten saberlo con total seguridad.
Bueno, Paco, pues muchísimas gracias por contarnos y por ilustrarnos sobre este tema. Creo que es tan importante y tan extenso que te emplazamos a un programa de Ecos de lo Remoto para que nos hables exclusivamente de Prim. Y bueno, pues que contamos contigo y que gracias por ilustrarnos y por, como periodista, intentar llegar a la verdad.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Gracias. Oye, estamos Álvaro contando un avance de lo que vamos a poder ver y escuchar el sábado de 12 a 1 de la madrugada en Ecos de lo Remoto. ¿Alguna otra cosa o esto? En fin, es desde luego apasionante y ese paralelismo entre el asesinato de Kennedy y Prim. En fin, sí. Yo lo desconocía y me parece que es alucinante.
Sí, a mí me contaba Paco, off the record, preparando la entrevista, que efectivamente hasta se pudieron inspirar los asesinos de Kennedy en cómo el modus operandi de los asesinos de Prim. Y bueno, el personaje de Juan Prim, además, es súper importante para la historia de España. Ha sido denostado, ha sido un poco olvidado. Es un personaje que tiene cierto halo de maldición. y bueno, porque ha habido intereses también políticos a su alrededor, pero nosotros nos vamos a centrar, porque ya digo, este tema de PRIM da para un Ecos de lo Remoto, que como es de 12 a 1 los sábados, es una horita, lo tratamos perfectamente con Francisco Pérez Avellán, pero en este caso nos vamos a centrar en JFK, debido a esta desclasificación, que son 2.800 documentos. Claro, la gente y sobre todo los expertos, los teóricos de la conspiración, están analizando página a página, pero en realidad deberían de ser 3.100. Hay esos 300 que faltan, que son muy sensibles y que se han ocultado de momento. Y yo creo que siempre estarán ocultos o se publicarán con algunos párrafos en negro, como pasa a veces también con los expedientes
pues
del Ejército del Aire.
Pues para eso, que no desclasifiquen nada, que se lo dejen guardado, porque para tomarnos el pelo, ¿no?
Eso pasa, sí, sí. Si vamos a la biblioteca del Ejército del Aire, vemos los archivos sobre OVNIs, que es un tema que tampoco puede ser tan polémico, y algunos tienen tachones, líneas enteras tachadas. Eso sucede, pero bueno, también es verdad que es muy interesante y se pueden sacar ciertas conclusiones. Sobre todo los que apoyan la teoría de la conspiración podrán tener más datos para esto. Y, por ejemplo, voy a comentaros algo ya para terminar. Aparte de datos sobre JFK, en estos documentos se han desclasificado otras operaciones de la CIA y demás para intentar matar a Fidel Castro, que le han intentado matar muchas veces, y a otros dirigentes africanos, sudamericanos o latinoamericanos. Y hay un documento que dice que hay un agente de la CIA que, está totalmente seguro de que Hitler no murió en el búnker y de que se le ha visto en Latinoamérica, refugiado. Entonces, hay otro documento que apunta hacia eso, y ya nos abre otro hilo para hacer otro programa, porque creo que es muy interesante lo que pudo pasar después. Se dice que no, que ahí no falleció, que no se suicidó, que pudo huir. Entonces, aparte de lo que nos pueda contar sobre Kennedy, por ejemplo, que un periódico inglés fue advertido 25 minutos antes de que se iba a producir el magnicidio, o por ejemplo, que la policía ya sabía que Jack Ruby iba a matar a Lee Harvey Oswald. Sabemos que le matan dos días después, como hemos comentado al principio. La policía ya tenía ciertos datos de que había amenazas de muerte sobre Lee Harvey Oswald y aún así no hicieron nada por protegerlo más. Se dice que hasta abrieron la puerta de atrás para que pasara este mafioso Jack Ruby y se lo cargara. Bueno, pues esto sí que ha sido reforzado, si bien ya se sabía, ha sido reforzado con estos documentos oficiales. Por ejemplo, el director de la CIA, Hoover, Edgar Hoover, dice que no quería que se hicieran teorías paralelas. Dice, palabras textuales, lo que más me preocupa es qué vamos a decir para que podamos convencer al público de que Oswald es el verdadero asesino. Pues es un magnicidio lleno de luces y sombras y que creo que merece la pena ser revisado. Por ejemplo, ¿qué hacía Oswald dos meses antes del magnicidio en México reuniéndose con un tal Valery Kostikov, que además de ser cónsul, era oficial de la KGB? Y además miembro de un departamento tremendo que es el Departamento 13, que es una unidad responsable de sabotajes y asesinatos.
Pues no demos más pistas, porque para eso hay que escuchar este sábado de 12 a 1 de la madrugada Ecos de lo Remoto, y ahí tendrán oportunidad de conocer, bueno, de desvelar todo esto que forma parte del misterio que existe en torno a la muerte y al asesinato de Kennedy, pero también de PRIM aquí en España. Mucho paralelismo. Álvaro, muchas gracias y nada, estaremos pendientes el sábado de eso, de Ecos de lo Remoto.
Pues muchas gracias y buenos días a todos.
Gracias.
Estupendo. Y pasan, ¿cuántos minutos de las 11 de la mañana, Begoña?
Pasan 55 minutos de las 11 de la mañana, vale. O sea, quedan 5, que tardamos menos para que sean las 12.
Vale, pues está con nosotros de nuevo Carmen Martín Tejeda. A ver, ¿qué es lo que nos siguen comentando nuestros oyentes, Carmen?
Pues mira, los oyentes nos siguen...
Bueno, hay que refrescarles el teletrabajo. La memoria de qué estábamos hablando.
Eso Hablábamos es. Del teletrabajo, que por cierto, si queréis, ahora os cuento, porque traigo datos del último estudio de la Organización Internacional del Trabajo.
¿Y qué dicen los datos?
Pues mira, los datos son de febrero del año 2017, de este año. Pues dicen que en España apenas el 7% de los empleados teletrabaja, solamente un 7%. Estos son 10 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, que está en el 17%, y 13 puntos menos que Estados Unidos, que es en el país donde más se trabaja, supongo que también por las enormes distancias que tienen. Los países con mayor porcentaje de teletrabajo en el mundo, ¿sabéis cuáles son?
¿Cuáles?
Japón.
Nórdicos.
No. Muy bien, Japón, Finlandia, mira, Países Bajos, Suecia y Estados Unidos. Muy bien, estáis aprobando.
Vale,
¿y cuál es el peor de todo el mundo, el peor parado? O sea, el que menos trabaja en todo el mundo.
Pues algún africano, supongo, no sé.
Argentina, apenas un 2%.
Argentina, fíjate.
Pero yo creo que porque son muy sociables. A los argentinos les gusta, necesitan, claro, a ver, necesitan hablar. Física, meter a un argentino solo en casa sin posibilidad de hablar con alguien
es un crimen.
Pero
será porque algunos africanos no entran en la estadística.
Supongo que efectivamente, claro, aquí están estamos hablando de países con un nivel de desarrollo, pero, efectivamente.
Vale.
En Europa, los líderes del teletrabajo, Alemania, los nórdicos.
Claro.
Dinamarca.
Alemania es un caso muy curioso. Mira, los líderes son los países escandinavos y a cierta distancia Bélgica, Francia, Holanda y Reino Unido. Por debajo de la media, además de España, se sitúan Hungría e Italia y, caso curioso, Alemania. Muy curioso, porque solamente un 12% trabaja desde casa, a pesar de que el 40% de las empresas se prestan a hacerlo en los puestos. ¿Quién iba a decir lo de los alemanes? O sea, yo creo que es porque les gustan las cervecitas después del trabajo, ¿eh?
Claro, como a nosotros.
Claro, ¿ves? En el fondo los alemanes no son tan distintos. Tienen su corazoncito bajo esa caparazón, ¿no?
Oye, ¿y más temas que hayas viendo, que hayas visto dándote una vuelta por la red como llevas haciendo?
Pues mira, hoy se habla mucho, mucho de la Audiencia Nacional y de todo el tema de Cataluña. Lo tiene absolutamente copado. Absolutamente copado.
Hay
el pleno de la Asamblea...
También, ¿no?
Bueno, chistes de Puigdemont, los que quieras.
Claro. Claro, que yo es que he visto, vamos, sin entrar casi en Twitter, de lo que me han mandado los grupos, he visto 6 o 7, buenísimos algunos.
Buenísimos. Hay chistes, hay vídeos, hay de todo. ¿Queréis que comentemos?
A ver, cuéntame
algún chiste.
Comenta alguno.
Bueno, pues hay un chiste, este me la manda Begoña antes.
Me la ha mandado a mí también.
Me la ha mandado, que este es muy bueno. Que este dice, vamos a ver.
Pero a ver si vas a contar.
¿Cómo?
¿La contaría ese?
El de cómo
no,
llama,
no, 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 yo no he contado ninguno.
No he contado ninguno, bueno, yo lo cuento. ¿Cómo llama tu madre a Puigdemont? Un 18% de la madre, esto también es un estudio, le llama Puigdemont. Así, Puigdemont, como suena. Un 17% Puigdemont, así como puches, una mezcla entre puches. Un 12% Puigdemont. Y no sé si decir el otro esto.
Claro, por eso digo, me extrañaba que lo fueras a contar. Búsquenlo en Twitter,
búsquenlo
en Twitter y en las redes.
O como ese otro que me han mandado que dice que 1.800 empresas acaban de dejar Bruselas.
Ah. Eso está bien llevado, ¿eh?
Eso está bien. La verdad es que... da para cosa. Fíjate, no sé si hay un estudio... Voy a buscarlo sobre el sentido del humor de los europeos.
Ah, sí, puedo buscarlo.
Hombre, ahí seguramente seamos líderes, creo yo, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, por lo menos estaremos en los puestos de cabeza. Espero. En fin, nosotros aquí al menos tratamos de acompañarles la mañana con mucha información y también con asuntos que seguramente pueden ser de su interés, pero sin olvidar el sentido del humor, porque si no, pues ¿qué sería nuestra vida?
Íbamos mal.
Bueno, ¿íbamos mal de tiempo?
No, las 12 del mediodía, quedan 8 segunditos, lo justo para decirles, pedirles que no se vayan, que llega la información y que a la vuelta de esa información seguimos aquí.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, ha ordenado a instancias de la Fiscalía poner vigilancia policial a la presidenta del Parlament y a los exmiembros de la mesa investigados por rebelión y otros delitos después de que la declaración de todos ellos haya aplazado hasta el próximo 9 de noviembre. Pendiente de este asunto está Eva Prat. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes. Los miembros de la mesa del Parlament en funciones tendrán que volver al Tribunal Supremo el próximo jueves a las 9:30 de la mañana, día festivo, aunque se va a habilitar al efecto porque sus abogados han solicitado un aplazamiento ya que han alegado no haber tenido tiempo suficiente para preparar la defensa, una petición que han admitido el fiscal y el juez. Además, los letrados quieren tener toda la documentación que figura en la querella de la fiscalía, aunque el juez ya les ha dejado claro que la citación se mantendrá para el próximo día 9 de noviembre, haya llegado toda esa documentación o no. Lo que sí ha decretado el juez Pablo Llarena es vigilancia policial para los miembros de la mesa. Javier Melero es abogado de Lluís Corominas y Lluís Guinó.
Se ha dictado la menos invasiva de las medidas cautelares personales consistente en la localización telefónica, es decir, en facilitar un número de teléfono para que el cuerpo de policía pueda verificar, en cuanto lo estime conveniente, cuál es la situación, la ubicación de estas personas. No, en ningún caso implica ni seguimientos ni presencia policial en la proximidad de las personas.
En que la no comparecencia de Carles Puigdemont hoy en la Audiencia Nacional va a influir en las medidas que se tomen respecto a los miembros de la mesa del Parlamento. Todos ellos se han marchado en medio de aplausos y gritos de apoyo de diputados y alcaldes independentistas.
Gracias, Eva. Mientras tanto, en la audiencia han declarado ya 5 exconsejeros. Solo han respondido a preguntas de sus abogados. El único que ha contestado al Ministerio Público por ahora ha sido Santiago Vila. Vamos a recapitularlo. Pertiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, los que ya han declarado son los 5 exconsejeros del PDeCAT: Jordi Turull, Josep Ruïl, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Santi Vila. Los 4 primeros en comparecencias muy breves, de apenas 5 minutos, en las que solo han respondido a sus abogados. En el caso de Vila, ha optado por contestar a todos, al fiscal y al resto de las partes. El abogado de 2 de los exconsejeros que no han comparecido hoy aquí en la Audiencia Nacional, de Meritxell Serret y Antoni Comín, el letrado Gonzalo Boye, ha solicitado estar presente en esas declaraciones, pero la juez Carmen Lamela no se lo ha permitido, teniendo en cuenta que sus representados están a esta hora fugados de la justicia. Presta, por tanto, declaración en este momento el 6º de los querellados. Cuando concluyan todos ellos, sabremos si se van a celebrar las vistillas para solicitar medidas cautelares, vistillas en las que el fiscal tiene previsto solicitar el ingreso en prisión provisional. Veremos para cuántos de ellos. La juez debe resolver, además, sobre la situación de Carles Puigdemont y de los 4 exconsejeros que no han venido a declarar a la Audiencia Nacional.
Gracias, Lupe. Pues precisamente, mensaje desde Barcelona del presidente del Consejo General del Poder Judicial, de Carlos Lesmes, a esos miembros del Govern que no se han presentado a la citación del juez. Les recuerda que su deber es comparecer.
En relación con las personas que no han comparecido, es que el deber es comparecer ante la citación de un juez. Y entonces, cuando no se comparece ante la citación de un juez en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, pues normalmente se cursa una orden de detención. Es que esa es la situación normal aquí, en Bélgica, en Alemania, en Italia, en cualquier otro país, ¿no? Existe el deber de comparecer a la citación judicial.
Y en clave local vamos a recoger la denuncia de un grupo de vecinos de la avenida de Guadalajara que alertan de un caso de tiña. Se trata de una niña de 5 años. Sus padres creen que el foco de contagio puede encontrarse en un parque de la zona que está lleno de excrementos de animales.
Los gatos y los tipos de animal de pelo, los hámster, gatos, y yo le dije, yo no tengo animales. Lo único que en el parque de mi barrio, donde nos bajamos con los niños, está lleno de gatos. O sea, es que los niños juegan con las palas y sacan excrementos de gato.
Siempre hay excrementos, siempre hay meadas en todas las esquinas, y bueno, y todo el mundo tira de todo, y los niños están expuestos todos los días a virus y a infecciones.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está María Forner. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos que empezar por la M40 porque allí un accidente que se producía sobre las 11 de la mañana al paso por Vallecas deja todavía tráfico lento en esta zona hacia la A3, hacia la carretera de Valencia. Lo que está dando una tregua a los conductores de la Comunidad de Madrid es el tráfico en los principales accesos a la capital. Ahora mismo únicamente encontrarán algo de tráfico lento en la A5 al paso por Móstoles y a causa de las obras de mejora de la calzada. En el resto de las carreteras madrileñas, en estos momentos, tráfico fluido y cómodo.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Niveles de circulación bajos, salvo la zona centro, con más de intensidad en puntos, como por ejemplo la Gran Vía desde el cruce con Alcalá en sentido Plaza de Callao, así como también otros puntos del interior, como por ejemplo Raimundo, zona de Villaverde, desde la Glorieta de Cuatro Caminos en sentido Avenida América. En la M30 o los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad, el tráfico está siendo fluido.
Así concluimos, volvemos con más noticias a la una. Siguen en el programa de Buenos Días Madrid, acompañados por Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 12 del mediodía y vamos a salir otra vez a la calle para hablar de un oficio o de una profesión que es ciertamente apasionante, la de especialista de cine. Pues seguramente alguna vez ha pensado, viendo una película, que mérito tienen. Y si se quiere poner un día en la piel de uno de estos profesionales, pues desde hoy hasta el 12 de noviembre hay esa oportunidad, incluso de grabar nuestro propio tráiler de una película al volante de dos icónicos vehículos como son el Ford Mustang y el Focus RS. En el parking de los cines Cinépolis está Gloria Talavera con esos coches y me imagino que con los voluntarios que quieren ser un día por lo menos especialistas, Gloria.
Por lo menos, yo voy a intentarlo, voy a intentarlo. De hecho, estoy sentada en un estupendo coche que tenemos aquí en esta prueba, un Ford Mustang con más de 400 caballos de color blanco y tengo la suerte de que me acompaña en la parte del copiloto un gran especialista como Julio Chapote, que es instructor especialista de conducción. ¿Qué tal estás? Yo nerviosa, te voy a confesar.
Buenos días, yo muy tranquilo y convencido que vas a aprender un montón.
Bueno, lo primero que tenemos que contar a los oyentes es lo que tenemos delante. Estoy cómodamente sentada, pero quiero que me corrijas si estoy en la posición correcta para iniciar estas pruebas y esta experiencia que vais a compartir con muchos periodistas, pero también con mucho público que va a asistir hasta el 12 de noviembre.
Sí, estamos hasta el 12 de noviembre, efectivamente, y lo que vamos a tratar es de que paséis por una serie de ejercicios que son los más básicos, pero al mismo tiempo complejos para un conductor habitual, de tal manera que os preparamos como si fuerais unos especialistas de cine. Entonces, lo primero, por supuesto, sentarse de forma correcta en el coche, de tal manera que tengas absoluto control, pero que además todos los elementos de seguridad pasiva del coche te protejan en caso de que hubiera cualquier tipo de incidente. Por tanto, buena postura de conducción lo primero, rodillas un poquito flexionadas a la hora de sentarte, de buena posición al volante y empezamos ejercicios.
Bueno, y el cinturón, que lo tengo puesto también.
Sin duda, y además bien tensado para que te proteja en todo momento y te sujete todo.
Bueno, he estado echando un vistazo a las pruebas que han hecho algunos de los compañeros. Cuéntame qué voy a vivir. ¿Salían algunos de los voluntarios valientes que ya han participado por esta prueba un poco mareados? Es algo normal, ¿no?
Bueno, sí, claro, no es común estar dando vueltas haciendo una especie de donut, un círculo y estar haciéndolo además a 70 kilómetros por hora con el coche derrapando. Por lo tanto, ahí, si la gente es un poquito propensa al mareo, pues es posible que lo pueda sufrir.
Voy a preguntarle a Begoña y a Lipio si saben lo que es un giro en J, porque yo no lo sé, pero tengo aquí al especialista que me lo va a contar, pero que nos serviría mucho si nos encontramos en un callejón y quisiéramos, por ejemplo, escapar de la policía. Estamos hablando de delincuentes o de ladrones, claro.
Absolutamente. Un giro en J es lo que nosotros llamamos la maniobra del contrabandista, ¿vale? Entonces es una maniobra relativamente brusca, echamos hacia atrás con mucha velocidad, el coche marcha atrás y lo que hacemos es un giro muy brusco de volante de tal forma que el coche pivota sobre sí mismo 180 grados, de tal forma que al mismo tiempo que estamos terminando el pivote del coche, metemos primera y salimos como rayos.
Uh-huh. Y te confieso que he tenido muchísimas ganas en ocasiones de parar mi coche en seco, tirando del freno de mano, no me he atrevido, porque claro, mi coche es mi coche, con este lo voy a poder hacer.
Sin ningún género de duda, además 420 caballos te van a dar para acelerar en muy poquito espacio y un tirón de freno de mano vas a ver cómo le das la vuelta a 90 grados sin ningún tipo de problema.
Y el tipo de circuito que habéis preparado, ¿no? El circuito Mustang también para deleitarnos durante un tiempo, ¿cómo va a ser?
Mira, el circuito Mustang principalmente consta de un slalom con dos áreas de 360 grados después cuando se finaliza el slalom. El slalom lo hacemos para que ejecutes un movimiento de manos correcto sobre el volante y el 360 grados que es pura diversión porque no hay más que darle un golpe de gas con todos los sistemas electrónicos desconectados.
¿Y esos círculos o donuts que he visto que la gente está haciendo son muy complicados?
Son relativamente complejos de hacer porque además los coches que utilizamos, los Focus RS, incorporan tracción total, tracción 4. Por lo tanto, son difíciles de hacer. Mucho gas, mucha adrenalina y encima con cosas que son antinatura cuando conducimos normalmente.
Y si quisiéramos ponernos sobre dos ruedas, por ejemplo, sobre dos ruedas del margen derecho o margen izquierdo,
pues solo tendríamos que darle un apoyo con una rampa, un pequeño lanzamiento, de tal forma que luego controlando la dinámica del peso del coche, entonces ejecutaríamos.
Bueno, me lo estoy pensando. Tengo aquí a una de las valientes, Ana García, tuya, que has vivido esta experiencia. Cuéntales a los oyentes qué se siente, ¿no? Y te falta la segunda parte, además.
Pues mucha adrenalina. Venía con un poquito de inseguridad pensando que, bueno, mucho coche, más de 400 caballos, muchos más de los que tiene el mío, claro. Pero luego es impresionante, o sea, la experiencia, tener un monitor al lado además que te da la confianza, te va indicando qué es lo que tienes que hacer y ves que controlas el coche y que al final salen las cosas y bueno, o sea, impresionante.
Hemos entrado también al set de rodaje donde nos permiten grabar nuestra propia producción. Action, Go Faster, vamos a convertirnos en un actor con el realizador, con el productor. ¿Esa parte qué te parece? Porque he visto que el director también es un poco duro en eso de las escenas.
Pues todavía no he pasado por ahí. He estado intentando ensayar en casa con el espejo, pero bueno, espero estar a la altura, ya veremos.
¿Qué es lo que pasa al final de toda esta experiencia?
Pues mira, al final de toda esta experiencia, el participante lo que obtiene es su momento de gloria, porque le incorporamos dentro de la película de Go Faster como si fuera él el especialista de cine.
Y eso, como decíamos, lo van a poder disfrutar más de 1,000 personas hasta el 12 de noviembre en este enorme set que habéis instalado en el aparcamiento de los cines Kinépolis, ¿no?
Correcto. Tenemos dos sets independientes para trabajar con la gente de la forma más segura. Además de ello, luego en cada uno de los sets hemos incorporado todas las actividades, todos los ejercicios que hacemos, también para hacerlo de la forma más segura y para que al participante le resulte más fácil aprender.
Bueno, ¿y cómo se puede participar?
Pues solamente hay que inscribirse a través de la web de Go Faster.
Y ya está, y conseguir una de las plazas que ya quedan poco. Julio, ¿me ves preparada de verdad?
Sin ningún género de duda.
No hay problema.
Sin ningún género de duda. De eso nos encargamos nosotros.
Bueno, pues arrancamos enseguida los motores. Julio me va a acompañar en este recorrido. Begoña, Lipio, espero salir con buen pie de toda esta experiencia que me proponen desde esta producción Go Faster y desde Ford con este estupendo Mustang con más de 400 caballos, casi nada.
Yo tengo mucha fe en ti, Gloria. Así que venga, claro que anímate sí. Y prueba, luego me lo cuentas. Luego nos lo cuentas. Un besito.
Hasta luego.
Gracias. Pues vamos a seguir hablando, no de especialistas, pero sí de algo que tiene que ver con el espectáculo, porque hablamos de teatro, de baile, de música. Son tres elementos que conforman la programación del programa Mayores a Escena. Y durante este mes de noviembre, veteranos artistas van a actuar para otros usuarios de centros de mayores y residencias en la región. En una de ellas está nuestra compañera Gloria Risco. Creo que en la Doctor González Bueno. Buenos días, Gloria.
Hola, sí, buenos días. Estamos en esta residencia Doctor González Bueno. Y para que nos cuente en qué consiste este programa de Mayores a Escena, tenemos con nosotros a la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, a Belén Prado. Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos, si te parece, ¿qué es lo que más le ha gustado a la viceconsejera de lo que ha podido ver estas representaciones tan magníficas, ¿no?, de mayores para otros mayores?
Pues no sabría decirte, porque han sido todas espectaculares. Como has podido ver, son realmente auténticos profesionales y personas que han decidido, pues en su rato libre, seguir estando activos y con eso conseguir tener una mejor calidad de vida y una mejor salud, que es lo que buscamos con este programa de envejecimiento activo.
Efectivamente, ese es el objetivo, y porque es que la Comunidad de Madrid tiene la esperanza de vida más alta de España.
Así es, estamos en 84,2 años, es la esperanza de vida más alta de España y una de las más altas de Europa. Pero queremos que nuestros mayores no solamente vivan más años, sino que los vivan con mayor calidad. Y por eso pues fomentamos actividades como este programa Mayores a Escena, que lo que hace es, a través del baile, de la música, de representaciones de teatro, pues mantenerles activos y además demostrarnos pues toda la experiencia y todo lo mucho que tienen que aportar a nuestra sociedad.
Bueno, pues Belén Prado, viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo a todos.
Bueno, despedimos a la viceconsejera y hablamos con Martín y Maribel. A ver, buenos días, chicos.
Buenos días.
Porque son unos chavales ustedes.
Pues sí, mira, estamos ahora en plena juventud y desde luego que no nos falte, porque estamos entusiasmados por continuar con nuestra actividad y con el chotis y zarzuela. Baile de salón, hacemos de todo un poco.
A ver, díganme la edad, porque yo no me lo creo, ni se
yo
lo van a creer los oyentes.
77 años.
Madre
yo
mía.
Yo 68.
Uy, casi.
69. Voy a hacerlo ahora en diciembre.
Bueno, pues le felicitamos ya.
Muchas gracias. Muchas
bueno,
gracias.
Cuéntenos, les hemos visto actuar, madre mía, pero qué destrezas. Es que nadie diría que tienen... Oye, casi 70 años no, 70, en el caso de ella, 77, y usted casi 80, ya, pero usted casi 80.
Sí, más 80 que para 70.
Pues nada, que somos de Madrid, y muy chulos de Madrid. Yo nací en la calle Lamparo, y Martín nació en Las Ventas.
¡Ostras!
Entonces, yo de pequeña siempre lo he visto en los barrios, pero claro, bailar el chotis no lo he bailado. Y después ya, pues al cabo del tiempo... Pues bueno, pues por circunstancias de la vida y tal, pues nos encontramos los dos en el camino.
¡Anda!
Anda.
¿Vale? Claro. Y bueno, pues...
Y los dos estamos viudos.
Que somos viudos los dos. Y entonces...
Yo estaba en una asociación de Móstoles, de, en el cuadro artístico. Entonces fui a despedirme cuando se murió mi mujer de los compañeros que se habían portado bien, y ahí estaba ella que iba a aprender a bailar, y ya pues me quedé.
¿El destino?
Ya, sí. yo bailaba 5 años en la Casa de Andalucía, bailo flamenco y sevillana, muy bonito. Y bueno, pues cuando ya nos vimos los dos, acertamos en el baile y a continuación pues ya empezamos a bailar. Y hasta ahora.
¿Y bailan ustedes por todos los centros?
Sí, sí. Sí.
Bueno. Ajá. El otro día hemos estado en Parla bailando.
Tenemos ya programados. Tenemos programados también bastantes sitios donde ir.
Claro.
Y también tengo que decir que muy bien, gracias a todo esto de los mayores, por lo menos cuando vamos a las residencias y cuando vamos a los sitios, la gente se siente muy sola. Y cuando llegamos allí, la verdad es que es un placer ver cómo las señoras y los caballeros tienen esa cara de alegría, de gozo. Inclusive muchos lloran porque se acuerdan de su anterior vida. Pero cuando terminamos de bailar, siempre ponemos un pasodoble y sacamos a los señores y a las señoras a bailar. Y con qué ganas y con qué entusiasmo. Entonces, con lo cual, estamos muy entusiasmados, muy bonitos, muy agradecidos. Y luego bailamos baile de salón también.
Madre mía, madre
Y ganamos
mía.
Premio de baile de salón.
Así están ustedes.
Ahí están.
Muchísimas
pues
gracias.
Todo por nosotros, por los mayores y por España.
Gracias, chicos. Gracias. Bueno, ya lo habéis escuchado, este entusiasmo es lo que hace el programa Mayores a Escena.
Muy bien, gracias Gloria, pues cómo se lo pasan allí en ese centro. Y nos vamos a ir ahora a otro lugar porque, bueno, pues no paramos de buscar sitios en los que contarles cosas que les puedan resultar interesantes. Si viven en Majadahonda, por ejemplo, y tienen fotos de todo tipo, entre el año 1939 y del 2000 hay un ayuntamiento, una asociación de vecinos del municipio de Majadahonda que junto al ayuntamiento quieren hacer un archivo fotográfico que recupere la historia de este municipio. Y María Martínez de Mora ha ido hasta allí, hasta Majadahonda. María, buenos días.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, hoy vamos a sacar esas fotos del cajón para conocer cómo era Majadahonda hace años. Para eso tienen que participar los vecinos, tienen que acudir a sus recuerdos y aportar imágenes. Nosotros estamos con Enrique Gutiérrez, vicepresidenta de la Asociación del Municipio de Vecinos de Majadahonda. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Gracias.
Bueno, antes de nada, ¿vas a sacar alguna imagen del cajón de los recuerdos?
Bueno, yo llevo viviendo aquí casi 40 años, queda unos meses, y cuando yo llegué a Majadahonda, en Majadahonda no tenía nada que ver con lo que es ahora. Había un entorno pues propio de una ciudad de las afueras de Madrid ya hace 40 años. Y yo voy a intentar sacar recuerdos de entonces. Lo que pasa es que yo entonces no era muy fotógrafo. Y sabemos que sí hay gente que sí hizo fotografías de aquella época, y es lo que vamos a intentar buscar y sacarlas del cajón de toda esa gente.
Vamos justamente a por esos vecinos, ¿no? Es a ellos a quienes os dirigís. Queréis que aporten sus imágenes y sus recuerdos y se compartan para que la gente también conozca este municipio a través de la fotografía.
Sí, vamos a ver el municipio, nuestro municipio, Majadahonda, después de la guerra, bueno, fue arrasado por la guerra y volvió otra vez a rehacerse, reconstruirse a continuación. Y por lo tanto es muy difícil encontrar recuerdos del año anterior al 39, porque esas familias que se fueron, cuando volvieron ya no tenían recuerdos familiares ni habían destruido todas las posibles fuentes de información. Entonces lo que intentamos es del 39 hasta la fecha actual.
Y esa no... es la fecha, pero si tienen imágenes de antes también que las aporten.
Por supuesto, serían una joya si la tuvieran, pero la intención nuestra es que no solamente las personas que llegaron como yo hace 40 años, sino familias que llevan viviendo aquí mucho más tiempo. Esos son nuestros auténticos objetivos, porque eso sí encontrarán entre los recuerdos familiares fotografías de antes de 1980, que es cuando más o menos empezó a crecer Majadahonda hasta llegar a los niveles actuales.
Enrique, una vez tengáis todas las imágenes, ¿qué vais a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Las vais a mostrar de forma pública y después las vamos a poder ver por internet más adelante?
Tenemos la intención primero de hacer una buena exposición con lo que vayamos consiguiendo, con lo que nos vayan cediendo los vecinos de Majadahonda, y después, una vez hecha esa exposición, ubicar toda esta información, todas estas fotografías en un espacio virtual en internet, de forma que se pueda
acceder a ellas. Esto lo estamos haciendo con la colaboración del Ayuntamiento de Majadahonda, con la Concejalía de Cultura, y sería a través de una experiencia conjunta que colocaríamos esas fotografías, supongo que en las páginas propias del Ayuntamiento, a las que podría acceder cualquier ciudadano por Internet.
Enrique, ¿cómo va a ser el proceso de recogida de fotos? ¿Tienen que acudir los vecinos a algún sitio o vosotros les vais a ayudar? ¿Cómo va a ser ese proceso?
Bien, pues como es una actividad que queremos poner en marcha con el propio Ayuntamiento de Majadahonda, como he dicho antes, pues se pueden entregar las fotografías en la Casa de la Cultura, en el Centro de Mayores y en la Casa de la Juventud, donde ya tenemos todo preparado para que esa recepción de las fotografías esté perfectamente estructurada. Y además nosotros entregaremos el correo electrónico de nuestra asociación para que si alguien prefiere que vayamos a su casa a recogerle las fotografías, haríamos esto, ¿no? Y en el plazo de 2 o 3 días se le devolveríamos la fotografía original y una copia digitalizada.
Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Ya lo saben, saquen las imágenes, las fotografías de Majadahonda que tengan en el cajón de su casa y participen. Lo pueden hacer, recordamos, dejando sus imágenes en la Casa de la Cultura, Centro de Mayores o Casa de la Juventud, o si no, la asociación se encarga de recoger esas imágenes en su casa, digitalizarlas y después devolvérselas.
Muchas gracias, María. Y además así se forma parte de un proyecto que revive la historia de un municipio.
Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 50.